puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE+.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este lunes, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Primera, Óscar Puente, el ministro de Transportes, ha visitado esta tarde Manzaneque, uno de los puntos donde se produjo el robo de cable de cobre que ha paralizado la línea del AVE. Desde allí, el ministro ha insistido en que ha sido un ataque intencionado, dice, para hacer daño.
Estamos hablando de una cantidad de cable muy pequeña, de un cable con una sección muy fina. La mayor parte es plástico. El móvil económico es difícil de entender. Solamente hay dos posibilidades, dos hipótesis. Una la económica, la otra la de hacer daño. No podemos descartar al 100% ninguna de las dos, pero es evidente que la hipótesis que tiene más, que es más plausible, es la de la voluntad deliberada de causar un daño en esta vía.
Segunda clave, Junts tumbará la reducción de jornada laboral que mañana tiene previsto aprobar el Consejo de Ministros. El gobierno se asegura, no obstante, los apoyos necesarios para el decreto antiaranceles. Podemos se abstendrá, permitirá que salga adelante en una votación muy ajustada en la que se van a oponer PP, Vox y UPN. Tercera clave, anulan la condena a un hombre acusado de violar a una menor en Melilla. El Tribunal Superior de Justicia dice que ella se bloqueó mentalmente, pero no se resistió ni se opuso de forma que él entendiera que no tenía consentimiento. La joven de 16 años abandonó la habitación llorando y avisó a la policía. El Tribunal Superior dice que pudo ser porque se arrepintió al darse cuenta de que se iba a enterar su novio. Y cuarta, el Parlamento Europeo ha guardado hoy un minuto de silencio por el Papa Francisco y ha reconocido su liderazgo y autoridad moral. Todos los grupos se han unido para recordar el mensaje del propio Francisco en 2014, cuando pidió a los eurodiputados que trabajen para una Europa mejor, más compasiva y valiente. Durante estos últimos años ha sido inevitable estar casi constantemente hablando de la guerra de Ucrania, un conflicto que cumple más de 1.100 días y que lo tenemos a las puertas de Europa. La importancia de la cercanía y las consecuencias de lo que puede llegar a pasar, teniendo en cuenta la locura de un tipo como Putin, hace que lo que ocurra ocupe o debería ocupar toda nuestra atención.
Querían provocarnos, querían que cometiéramos errores. Pero no había necesidad de usar las armas nucleares. Tenemos suficiente fuerza y medios para llevar lo que inició en 2022 a una conclusión lógica con el resultado que Rusia requiere.
Dentro de unos días, el 7 de mayo, empezará la tregua de tres jornadas por parte de Rusia con motivo del 80 aniversario de la victoria soviética sobre la Alemania nazi. Quedan dos días para ese alto el fuego y, mientras tanto, los ataques y los muertos no dejan de aumentar. La vida sigue mientras la cuenta atrás iniciada por Trump para que ambos países lleguen a un acuerdo va llegando a su final. Algo parecido es lo que ocurre en otros conflictos menos mediáticos. La última. Este es el caos que se formó en el aeropuerto Ben Gurión en Israel después de que uno de los misiles superara de forma inusual los sistemas defensivos del país y obligara a suspender algunos vuelos previstos para ayer domingo. Netanyahu ha dicho que detrás del ataque está Irán y asegura que responderá en el momento adecuado.
Todo el mundo se encuentra bajo el desafío de los hutíes, incluido el vil ataque que realizaron hoy en el aeropuerto Ben Gurión. Tomaremos medidas muy fuertes contra ellos y siempre recordaremos que actúan bajo el mando y el apoyo de su patrón, Irán. Haremos lo que tengamos que hacer para darle el aviso a Irán de que esto no puede continuar.
Además, ha llamado a filas a miles de reservistas con el objetivo de reemplazar con soldados en la reserva a tropas desplegadas en las fronteras con Líbano, Siria o Cisjordania, ocupadas a fin de que puedan seguir combatiendo en Gaza, principal teatro. El mapa es mucho más grande. Hay otras guerras que no son Ucrania o Gaza y que tienen menos atención mediática. India o Pakistán, por ejemplo. Lo que ocurre en el Sahel. Yemen. Todo sigue sumando muertos sin tener pinta de que haya soluciones. Hoy nos salimos un poco del carril. Hablamos de la situación de esas guerras que quedan en el olvido. Nos vamos hasta Asia, a una de las regiones más militarizadas del mundo. Se trata de una zona de mayoría musulmana que históricamente ha sido siempre reclamada tanto por India como por Pakistán. Cachemira. Felipe de Basa es profesor de Historia Contemporánea en la Universidad Rey Juan Carlos.
Es un territorio montañoso, un territorio en disputa, un territorio fronterizo entre India, Pakistán, China y también un poquito por el norte con Afganistán, pero con una mayoría claramente musulmana. Para Pakistán es la identidad nacional inacabada, es decir, como es un territorio mayoritariamente musulmán, pues representa el cierre de Pakistán por el norte. Y para la India, pues representaría ese intento que tienen de hacer un territorio pues multicultural.
India, Pakistán, ambos tienen armas nucleares. Han protagonizado varios capítulos de violencia por el control del territorio, cobrándose miles de vidas, incluyendo civiles, fuerzas de seguridad. Unos 500.000 soldados están desplegados en la zona de manera permanente. Es una zona turística que muchos aprovechan para disfrutar de sus vistas espectaculares sobre el Himalaya. El pasado 18 de abril, un ataque armado en la región de Pahalgam, al sur de Cachemira, dejó al menos 26 turistas indios muertos y varios heridos. A diferencia de ataques anteriores que solían dirigirse contra objetivos militares, este tuvo como blanco a civiles, en su mayoría, como digo, visitantes hindúes.
Se han ido acusando unos a otros, se han ido metiendo terceros países, Pakistán tiene sus amigos y la India tiene los suyos, y bueno, pues estamos en el momento actual que puede pasar cualquier cosa. También importante la zona, recursos naturales, pero sobre todo el agua. Es decir, Pakistán pues necesita gran parte del agua de los ríos que en algunos casos vienen de Cachemira.
Vamos a fijarnos en lo que está pasando en esa región del mundo con Aquilino Cayuela. Es director del grado de Ciencias Políticas en la Universidad Abad Oliba Aceu. Aquilino, profesor, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel, ¿qué tal?
¿Por qué es tan importante esa zona, India, Pakistán, la región de Cachemira?
Bueno, de simple ha sido una zona estratégica, como ha dicho antes el historiador, efectivamente, el agua es una...
Perdóname, profesor, discúlpame, pero la línea como que torpedea muchísimo. Vamos a intentar recuperar de nuevo la conexión. Colgamos y volvemos a hablar. Recordamos que hoy en nuestro tema del día intentamos hablar de esos otros conflictos olvidados, de esas guerras que no ocupan los grandes titulares como Ucrania o como Israel, pero que, ojito, ojo que nos influyen más que directamente. Hemos empezado, podríamos haberlo hecho por el Sahel, por África, que nos pilla tan cerca. Podríamos haber empezado por Yemen, también Oriente Medio. Lo vamos a hacer por India y por Cachemira. Enseguida intentamos recuperar con el profesor Cayuela, a ver si suerte. De Asia vamos a mirar hacia África. En concreto, recorremos el Sahel, el cinturón que va por todo el continente de este a oeste, desde el Mar Rojo hasta el Atlántico. Aquí casi se juntan todo tipo de problemas: sequías, cambio climático, la expansión del terror yihadista, la inestabilidad política, golpes de Estado, conflictos armados interminentes, corrupción endémica. Allí viven cerca de 400 millones de personas en 10 estados que alcanzaron la independencia de Francia o de Gran Bretaña en la segunda mitad del siglo ya, del siglo pasado. Son países que, a pesar de su pobreza, son ricos en materias primas, recursos que hacen estallar enfrentamientos bélicos. Mira, quiero hacerte un breve repaso por algunos de estos países que no son capaces de cerrar su conflicto. Empiezo por Mali, que desde enero de 2012 vive dentro de una amenaza llena de violencia y muerte. Adrián Gil, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Lo cierto es que, a pesar de que los protagonistas han cambiado, la imagen del conflicto continúa. Hace tan solo 2 años se produjo la entrada de un grupo que quizás te suene, los Wagner, la conocida empresa militar rusa que actuó como apoyo al ejército maliense. Tras la retirada de los franceses y el fin a la misión de Naciones Unidas, los puestos militares fueron ocupados por estos mercenarios. A ellos se les relaciona con la ejecución ilegal de más de 500 personas. A todo ello hay que sumar el yihadismo, que empieza a desestabilizar la zona controlando vías de comunicación y cometiendo ataques en varias partes del país, en un conflicto que sigue contando por miles los desplazados y también los muertos.
Otro de los lugares olvidados es Sudán, que no deja de vivir enfrentamientos violentos, sobre todo desde que todo explotó hace algo más de un año. En estos días, es lo que nos contaba aquí en La Linterna Monseñor Luis Miguel Muñoz Cardaba, nuncio apostólico en ese país.
Ha truncado la esperanza de conseguir el acuerdo político tan necesario en el país. Ojalá que se trate solo de un conflicto puntual, superable, pero los temores se van agudizando de que el conflicto se encone, incluso pueda degenerar, Dios no lo quiera, en una guerra civil, que sería algo catastrófico para ya la situación tan sufrida del pueblo sudanés.
El conflicto interno ya ha causado más de 14.000 muertos, desplazamientos de 10 millones de personas. Las últimas 3 décadas en la historia de Sudán han estado marcadas por un hombre, Omar al-Bashir. Tras un golpe de Estado en 1989, fue quien instauró una dictadura de ideología islamista. Sudán fue tachado de promotor del terrorismo, sufrió el aislamiento internacional. Durante ese tiempo, el ejército se convirtió en la principal institución del país. Néstor Siruana es experto en geopolítica del África subsahariana.
Este conflicto surge por disputas de poder tras el derrocamiento del dictador Omar al-Bashir en 2019, cuando las dos fuerzas no se ponen de acuerdo sobre la transición, sobre quién va a gobernar. La pobreza, el cambio climático y la falta de atención mediática a nivel global, se podría decir, hacen de Sudán una de las peores catástrofes actuales que se dan en el mundo.
¿Cuáles son los dos grupos que están enfrentándose? Por un lado, el ejército de Sudán, por el otro, el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido. Dos bandos que de manera conjunta fueron los artífices del golpe de Estado que derrocó al gobierno de transición en Sudán en octubre del 21.
Dentro de las Fuerzas Armadas hay más de 200.000 soldados, mientras que en las FARC serían cerca de unos 100.000. Y claro, detrás hay apoyos que son fundamentales. Por ejemplo, en los militares, la dictadura militar de al-Sisi en Egipto ha mantenido sólidos lazos con el ejército sudanés, que se ha traducido en el envío de tropas, mientras en las FARC, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos también ha mostrado un claro apoyo a los paramilitares. También la Rusia de Putin, porque los famosos integrantes del grupo Wagner actúan desde hace años en Sudán, principalmente en la protección de minas de oro, y ahora dando apoyo en este conflicto.
Justo entre Mali y el Chad está Níger, la región del Sahel cuya situación ha sufrido mayor deterioro durante 2024. En julio sufrió el atentado yihadista más mortífero, con cerca de 200 muertos. Además, el golpe de Estado de 2023 facilitó aún más la expansión de la influencia yihadista en el país.
Tras el golpe de Estado de 2023, que derrocó al presidente Mohamed Bazoum, la Junta Militar expulsó a las tropas francesas y americanas y se acercó a Rusia, y sobre todo a su grupo Wagner, que actualmente es Africa Corps. Además, Níger se enfrenta también a la violencia yihadista que se da en el Sahel, lo que le convierte en un foco de inestabilidad regional total.
Níger, de forma similar a Mali, debe hacer frente a dos conflictos distintos. Por un lado, el yihadismo armado, y por el otro, los grupos rebeldes de base étnica o política que procuran sabotear a la junta militar con intereses de la yihad. Ahora sí, hemos recuperado la comunicación con el profesor Aquilino Cayuela. Hola, profesor, buenas noches de nuevo.
Hola, buenas noches, espero que ahora me escuches bien.
Perfectamente, gracias.
Sí.
Decíamos que, ¿por qué debe importarnos tanto lo que está ocurriendo en esa frontera entre India y Pakistán, Cachemira?
Porque realmente ahora mismo estamos en el riesgo de una escalada incontrolable con dos países que tienen además capacidad militar, amplia capacidad militar. El tema es que China además tiene importantes intereses en este momento en Cachemira. Y la situación que ya en el año 2019 se generó un conflicto que India puso, envió aviones a atacar a Pakistán y el conflicto estuvo a punto de escalar. Y gracias a que la comunidad internacional y principalmente en aquel momento Estados Unidos consiguió frenar la cosa, ¿no? Ahora mismo es verdad que hay una situación diferente porque Estados Unidos en aquel momento era la administración Trump también, ¿no? Pero tenía las tropas en Afganistán y entonces intervino con gran diligencia en ese momento. Ahora mismo aparentemente Estados Unidos no ha movido ficha y hoy mismo estamos comprobando que la escalada está aumentando, ¿no? Uh-huh. El ejército había detenido a un joven, el ejército indio había detenido a un joven pakistaní, ha muerto. Entonces eso ha hecho que Pakistán hoy ha subido el nivel de las amenazas, ¿no? El tema, claro, es que Estados Unidos ahora mismo ni siquiera tiene designados embajadores en los dos países, en India y en Pakistán, ¿no? Eso claro. Es un poco la situación, porque es verdad que en 2019 sí que fue muy eficaz la administración Trump en parar el problema, ¿no?
Lo que nos faltaba. Hablábamos sí. De que Estados Unidos, en este caso, tal y como está el patio, casi mejor, no está tomando sí. parte, pero Rusia e Irán se han presentado como mediadores. ¿Cómo actuaría sí. La comunidad internacional ante un conflicto aquí?
Pues fíjate, si es que también en este sentido la cosa, o sea, se ha movido respecto a hace 2019, hace 5 años, poco más, ¿no? Porque se ofrecen Irán y Rusia, China además tiene importantes intereses en Cachemira, porque esa famosa nueva ruta de la seda, en las inversiones que China ha hecho en Cachemira son muy importantes. China además estaría de parte de Pakistán si se generara un conflicto. Y China además tiene un conflicto en otra parte de su frontera con la India, ¿no? La India es un país que va bastante por libre, es un país muy peculiar. Y luego también, fíjate, Ángel, una cosa que normalmente en los análisis internacionales no se tiene en cuenta, las concepciones religiosas y ideológicas son importantes, porque este tipo de países, tanto como, no sé, los países occidentales o cercanos, dar un paso a una escalada nuclear sería muy problemático, incluso lo estamos viendo con Rusia, es decir, Rusia hoy por hoy, esperemos que no dé un paso a una escalada nuclear. India y Pakistán sí que son capaces de dar ese paso, ¿no? Por su concepción, podemos decir, cosmológica, ¿no? Es que esto normalmente no se piensa un poco en los análisis internacionales, pero son cosas que hay que tenerlas en claro. cuenta, ¿no? Porque aquí hay un conflicto religioso también, o sea, un conflicto multiétnico. India, Cachemira tiene una mayoría musulmana, Pakistán le apoya, claro, el Islam que predomina en la zona es extraordinariamente radical y todos estos elementos hay que tenerlos muy en cuenta.
Claro, y lo que nos faltaba, un último matiz, por decirlo así.
Sí.
¿Cuál es el perfil de Narendra Modi, el primer ministro de la India, muy, muy protagonista en toda esta película?
Sí, Narendra Modi es un tipo muy peculiar. Si no recuerdo mal, lleva gobernando desde 2014 la India. Podríamos decir, pero salvando grandes distancias, que es un político, digamos, de lo que sería la nueva derecha, ¿no? Todo esto que va aumentando cada vez más en los países occidentales, pues él, digamos, mutatis mutandis, en el ámbito suyo es un, digamos, un populista de nueva derecha, muy nacionalista indio. De ahí también que, claro, los musulmanes, por ejemplo, pues que son una minoría en toda la región, él es muy duro con ellos, o sea, es un ultranacionalista. A nivel político, fíjate, ha hecho una cosa muy positiva, creo, para Occidente, que es que él forma parte de los BRICS, de estos países. ¿Me escuchas?
Sí, sí, perfectamente.
Sí, forma parte de los BRICS y el que esa asociación que encabeza China no haya podido ir adelante, o sea, no haya tenido un éxito contundente frente a toda la alianza occidental, ha sido por la India, porque la India va por libre, ¿no? Sí, y de hecho, India y China tienen ya tiempo un fuerte conflicto, ¿no? Pero luego es verdad que tampoco es una persona. No es como Europa, ¿no? Que Europa, lo que diga Estados Unidos, va a misa, y aunque ahora Trump no guste, lo que dice Trump lo tenemos que tragar, o guste más o no guste menos. Pero en la India, ¿no? La India va por libre, porque tiene una capacidad militar importante, tiene una autonomía, tiene capacidad a nivel nuclear, y esto le permite ir completamente por libre. Y Modi ha sido el artífice de que la India vaya mucho más por libre de lo que lo ha hecho habitualmente, ¿no?
Pues esto te puedo decir. Miraremos hacia esa zona del mundo absolutamente clave y que no se nos olvide. Profesor Aquilino Cayuela, gracias.
Muy bien, muy buenas noches.
Chao, buenas noches. Frontera entre India y Pakistán, el Sahel entero, y quiero acabar en Yemen, Oriente Medio. Una década de guerra total que ha dejado más de 377.000 víctimas mortales, 4 millones y medio de refugiados. Cuenta con varios actores externos esa zona. Juan Corona es director de la Cátedra de Estudios Mundiales de la Universidad Abat Oliva Ceu.
Hay que considerar que están directamente implicados Irán, que ha sido el gran y es el gran aliado tradicional histórico de los hutíes, lo cual implica también, de alguna manera, la connivencia de Rusia. Y, por el otro lado, por supuesto, Estados Unidos, encabezando la coalición internacional, pero fundamentalmente los países europeos.
El país es víctima de su propia geografía, ya que le da un cierto control estratégico del estrecho de Bab el-Mandeb, que conecta el Mar Rojo con el Océano Índico, un paso clave para alrededor del 500%, del 15% del comercio marítimo mundial.
Un 12% del petróleo transportado por mar en todo el mundo, un 8% del gas y probablemente hasta un 30% del comercio mundial de contenedores pasa por el canal de Suez. Por lo tanto, su influencia sobre la evolución del comercio y, por lo tanto, de los precios y, en consecuencia, de la economía internacional va a ser muy importante.
Para hablar de esta zona, desde el punto de vista logístico y comercial, hablamos con Francisco Aranda, presidente de la patronal 1 Logística. Francisco, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Ya lo vivimos en parte, y no quiero comparar un accidente en el canal de Suez con una guerra, como es la de Yemen. Pero esa ruta, desde el punto de vista comercial, es absolutamente fundamental para nuestro mundo, ¿no?
Efectivamente. Es una vía marítima estratégica que sirve como paso marítimo crucial entre dos continentes, entre Europa y Asia, porque conecta el mar Mediterráneo con el Océano Índico, así que es una arteria vital para el comercio mundial y permite un paso marítimo mucho más corto que tener que rodear África por el Cabo de Nueva Esperanza. O sea, esto en cifras permite a los barcos ahorrarse casi 9.000 kilómetros por trayecto.
Claro, eso es dinero, eso es combustible y eso es tiempo. ¿Qué tipo de mercancías o de barcos suelen navegar por estas rutas?
Pues se transportan los buques que llevan grandes volúmenes de petróleo, de gas natural, productos manufacturados, bienes de consumo, granos y cereales e incluso los llamados productos secos como el cemento. Es decir, todo lo que tiene que ver básicamente con el comercio minorista y también artículos tecnológicos más voluminosos que son los que se envían por mar, como televisiones, bienes de equipo o vehículos.
¿Cómo está la zona? Lo digo porque hablamos de vez en cuando de un ataque, hablamos de vez en cuando de un misil en la zona o en Israel como ayer, pero ¿cómo está ese estrecho, ese punto estratégico?
Pues sigue con mucha tensión pese a todo. Es decir, por ejemplo, en octubre del año 23 lo cruzaban diariamente alrededor de 70 barcos. En este momento pasan cada día máximo 25 barcos porque la tensión es muy elevada y los niveles son críticos. Entonces a veces se encuentran dificultades para asegurar los propios buques. Así que hay que dar toda la vuelta por el Cabo de Buena Esperanza y eso pues son entre 11 y 15 días más de transporte.
Caramba, hablamos de una tercera parte. Precisamente te iba a preguntar eso. ¿Cuánto tiempo más y por lo tanto cuánto dinero?
Sí, pues son entre, como digo, entre 11 o 15 días más y eso significa más tiempo, más combustible, el seguro también más caro, con lo cual pues es un incremento muy importante porque además al ser más largo no hay buques suficientes como para poder gestionar una cadena de suministro sin muchas tensiones, con lo cual se complica la cadena de suministro de forma muy importante.
Pues estaremos atentos, al igual que hablábamos con Cachemira y con Pakistán, al igual que hablamos del Sahel, estaremos muy atentos también a esa zona del Yemen, desde el punto de vista egoísta, por lo que nos supone desde la perspectiva comercial. Francisco Aranda, presidente de la patronal Uno Logística, gracias, como siempre.
Muchas gracias, Ángel.
Buenas noches.
Buenas noches.
Son guerras que no reciben nuestra atención mediática, quizás como merezcan. Los conflictos de Ucrania e Israel, lógicamente. Trump, los aranceles, son temas que acaparan la actualidad borrando las huellas de otras guerras, también importantes a nivel geoestratégico. India, Pakistán, el Sahel entero, y no te digo Yemen, y hasta ese canal de Suez. Como siempre, enlazo a nuestro tema del día, lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Yo entiendo que en los medios nos cabe lo que nos cabe, pero estas guerras las olvidamos, no sé si por desconocidas o porque no nos da la gana, pero creo que es un error.
Mira, una vez en un programa de televisión donde hacían preguntas por la calle, le preguntaron a una señora lo que opinaba de Cachemira y contestó que eran unos jerseys muy caros, pero que duraban mucho. Desde luego, hacen falta dos cabras para lograr 100 gramos de ese pelo largo y suave, aunque los chinos ya han clonado a las cabras de Cachemira y pastan también por Mongolia. No es que me haya dado un ataque de frivolidad, sino que subrayo lo que tú dices, que los conflictos lejanos parecen inexistentes, y lejano es el origen de una rivalidad entre Pakistán y la India, que nació de una apresurada división de 1947 que dio al trasto con la convivencia pacífica de musulmanes e hindúes, quedando Cachemira partida como un jersey roto. Lo hizo un abogado llamado Radcliffe en 5 semanas. Esa manera frívola de Bueno, no había estado nunca en la India. Es esa manera frívola de descolonizar que a veces ha usado el Reino Unido. Creo que a los 3.000 kilómetros de frontera todavía algunos le llaman la línea Radcliffe y llevan casi 80 años matándose en periodos tan cortos como constantes. El problema no es solo de pakistaníes e indios, sino que entre los dos países suman unas 350 ojivas nucleares, prácticamente repartidas a mitad. Y las guerras, se suele saber cuándo y cómo empiezan, pero nadie puede predecir cómo y cuándo acaban. De los puntos calientes del planeta, como Taiwán, Corea del Norte, Mar Rojo, como habéis dicho hace un momento, y Cachemira, el que me parece más peligroso es este último. China no creo que por ahora invada Taiwán. El tirano de Corea del Norte no moverá un misil sin autorización de los chinos. Y el Mar Rojo está bastante vigilado por Israel, apoyado por Estados Unidos. Pero en Cachemira se mezclan las ambiciones territoriales con la religión y puede suceder cualquier cosa. Además, la historia de la madre a la que quieren obligar a que vea cómo violan a su hija y ella dice que prefiere morir y un oficial o un soldado le apunta con la pistola a la cabeza de la madre y la asesina, ha sucedido en Cachemira docenas de veces, siendo autores tanto pakistaníes como indios. Ese rencor acumulado, ese recuerdo atroz presente en cientos de miles de familias, puede ser explotado y manipulado por cualquiera. Y frente a eso, la habilidad diplomática pues no se es tan eficaz como recomendarle paciencia a un hombre al que han violado a su hija y han matado a su esposa. Cuidado.
Gracias, Luis.
Hasta mañana.
Hasta mañana, amigo.
Vamos a continuar con algo que seguro te interesa. Oye, si juntas tu seguro de coche y tu seguro de hogar con la fórmula coche más casa de Línea Directa, ahorras directamente. Tienes que llamar al 917-700-700 o entrar en lineadirecta.com, 917-700-700 o en lineadirecta.com. Y ahora seguimos.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en X arroba Expósito Cope y arroba Linterna Cope o en nuestro Facebook La Linterna.
Si siempre dijiste yo quiero ser mi propio jefe y ahora que lo eres de los que te hacen trabajar sábado y domingo, es porque ahora tienes una empresa. Si quieres que tu dinero trabaje tanto como tú, ven a Bankinter y llévate hasta un 3% TAE 295 TIN el primer año con un saldo máximo remunerado de 50.000 euros y liquidación mensual. Una cuenta sin comisiones solo por cumplir las condiciones del plan cero. Infórmate en bankinterplanempresas.com.
A esta cuenta le corresponde riesgo 1 de color verde, siendo 1 el menor y 6 el mayor. Entidad adherida al Fondo Garantía Depósito Español con garantía de 100.000 euros por entidad y título.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con la nueva gama de vehículos para profesionales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso en los días Peugeot Profesional disfrutarás de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 18 de mayo para dar energía a tu negocio. Consulta tu oferta en peugeot.es.
Si hay Don Simón, hay verano.
Tinto de verano, Don Simón.
Tinto de verano sin alcohol, Don Simón.
Con la entrada ella sola no va a poder. Habrá que ayudarle. Y seguro que está sin amueblas. Mi hija no duerme en el suelo.
Cariño.
¿Qué?
La niña que están dando.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones de Mapfre se ocupen de tu futuro con la única gestión que se adapta a ti. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre.
Batería. Batería.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy vamos a recorrer en España en busca de respuestas. Vamos.
Entra ya en cope.es. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía, enseguida hablamos sobre ese nuevo caos ferroviario ocasionado por el robo de 150 metros de cable, pero antes la noticia económica del día, pasa por el gobierno, que ha anunciado que celebrará una consulta popular, no sé muy bien qué es eso, en 15 días, para conocer la opinión de asociaciones y sociedad civil sobre la OPA del BBVA sobre Sabadell. De verdad, no sé a quién se le ha ocurrido el invento, pero en fin. El gobierno tiene ahora la última palabra sobre esta operación, aprobada por competencia que entra en esa fase final. Antes de tomar la decisión, quiere, según Sánchez, recabar información.
El gobierno de España abrirá mañana, martes 6 de mayo, una consulta pública previa a la toma de decisión con el objetivo de recabar la opinión de organizaciones, de ciudadanos y de asociaciones. Nuestra intención y nuestro deseo es ayudar a que nuestras empresas crezcan, que ganen volumen, también competitividad, pero siempre y cuando eso beneficie al interés común del país y de sus ciudadanos.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
A modo de introducción, enseguida ampliamos, ¿eh? Pero me viera. De verdad, ¿a quién se le ha ocurrido esto?
Es maravilloso. Pues no lo sé, a cualquiera de los 940 asesores que tiene el presidente del gobierno en Moncloa, ¿no? ¿Cómo salimos de esta? ¿Cómo salimos de esta? Pues el
que no se vea,
es...
que no se vea que me pliego ante Puigdemont.
Claro, el titular es que el gobierno preparará el camino para que Sabadell siga siendo un banco independiente.
Si sí, no, cosa, ellos sabrán, cosa que está muy bien, quiero decir, pues decídelo.
Pero, claro, o sea, yo dilo,
no me voy a meter yo en una cosa u otra, ellos sabrán. Pero
no metas a la gente de por medio, no te inventes una figura que no está diseñada para aplicarla a operaciones financieras entre privados.
Claro. En fin, Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Qué se sabe de esa... cosa?
Sí, sabemos la verdad que muy poquito, que le ha anunciado el propio Sánchez esta mañana en la inauguración de las jornadas que organiza el Círculo de Economía de Cataluña, pero aparte de que comienza mañana, no sabemos cómo se va a llevar a cabo, a quién se va a consultar, cuánto va a durar este proceso y sobre todo qué se va a preguntar exactamente. Es todo un misterio. Tampoco si va a ser, digamos, vinculante o si el gobierno solamente lo va a tener en cuenta. Y es que el presidente no ha dado más datos, solo ha lanzado esta información ante los empresarios catalanes y también en un acto, estaba planeado, eso está claro, donde se encontraban los presidentes de las dos entidades implicadas. El del BBVA, Carlos Torres, aseguraba justo después de que acabara ese acto que respetará cualquier decisión que tome el gobierno.
Máximo respeto a las decisiones, como el que hemos tenido con la CNMC, que ha llevado a cabo un estudio, un análisis largo y profundo, del que han resultado unos compromisos importantes que no solo preservan la competencia, sino que favorecen la inclusión social, la cohesión territorial y el crédito a pymes y autónomos, especialmente aquí en Cataluña.
Desde el Sabadell, por su parte, se han pronunciado de una forma muy escueta, aunque su presidente, Josep Oliu, sí que a preguntas de los periodistas aseguraba que le parece positiva, solo decía esa palabra, esta medida.
La medida de la consulta.
De la consulta.
O
de
lo que sea eso. Sí. Bueno, nunca un gobierno había pedido opinión antes de una operación empresarial, como dice Pilar, entre privados.
Es que además, Ángel, nos lo confirman fuentes financieras a COPE, es algo completamente nuevo que el gobierno se ha sacado de la manga antes de tener que decidir sobre esta OPA, que cumple ya un año desde que se inició y que tras haber superado todos los filtros correspondientes, entre ellos, por poner un ejemplo, en el Banco Central Europeo, ahora queda en manos del Ejecutivo, que hay que recordar, esto va a haber que remarcarlo durante estos días, porque el gobierno no puede tumbar la operación como tal, pero sí puede implementar unas condiciones tan duras que sea el propio BBVA el que se termine echando atrás y anulando esta operación.
Pilar, ampliemos un poquito por qué.
Bueno, ¿por qué? Pues porque está metido en un lío, porque esta operación ha pasado de ser una operación meramente empresarial, en donde instituciones en teoría independientes tienen que dar su visión de la operación y luego los inversores minoritarios y mayoritarios tienen que votar si están de acuerdo o no con el precio, si les parece poco, si les parece mucho o lo que sea. Bueno, pues tiene unas clarísimas connotaciones políticas, ¿no? Además es que lo están haciendo de una forma insólita desde el gobierno, porque nunca antes se había utilizado una consulta popular que está diseñada, te recuerdo, para pedir opinión antes de tramitar una ley en Cortes para una operación de compra entre dos empresas privadas, ¿no? Y esa decisión ya publicada del Banco de España, del BCI, de competencia en favor de la operación en este caso, ¿no? Y yo creo que claramente es una dilatación en el tiempo que está buscando el presidente del gobierno gobierno. Pero a mí me parece que, aunque las dos, los dos bancos han dicho que por supuesto respetan la decisión del gobierno, a mí me parece que esto es más favorable a los intereses del Banco Sabadell.
Bueno, pues veremos. El gobierno se justifica alegando que nunca antes se ha producido un OPO hostil en el sector financiero. Iván.
En este caso, hay que decir que tiene parte de razón, sobre todo porque en los últimos años los movimientos corporativos que se han producido en el mapa bancario nacional han terminado siendo con acuerdo previo entre las partes. Por ejemplo, todos tenemos en mente esa reciente absorción de Bankia por parte de CaixaBank, pero también Unicaja, Liberbank cerraron su fusión un año después para cumplir con Bruselas. En el 17, Banco Santander acudió al rescate de Banco Popular, al que adquirió por un simbólico euro, todos nos acordamos. O, por ejemplo, lo que ocurrió en el 15, cuando el propio Sabadell se lanzó a comprar TSB en Reino Unido por más de 2.300 millones de euros.
La Guardia Civil investiga el robo de cable que ha ocasionado un nuevo caos ferroviario en España. Más de 10.000 pasajeros, muchos más, se han visto afectados por esos 150 metros de cable de cobre, en principio sustraídos.
Estuvimos 4 horas atrapados en la estación de Chamartín. Primero 2 horas dentro de un tren, casi 3. Luego nos sacaron al andén y luego nos metieron en otro tren. Llegamos con 4 horas y pico de retraso a Valencia.
Hace unos 6 años me quedé atrapada en un tren durante 6 horas. Y no decían nada, ni me dieron nada, y no había nada. Y fuera tampoco veías nada. Con que parado en la nada. Y fue horrible.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, acaba de estar en la zona. Explicaba que la situación empeoró porque un tren Irio enganchó su catenaria.
Cuando un tren Irio, al elevar el pantógrafo, parece que produjo un enganchón, lo que se llama un enganchón, o fundió la catenaria, se quedó parado en la vía con otros 3 trenes detrás, y eso es lo que produjo el tapón en la operativa, que se sumó ya a la ralentización del robo del cable.
El gobierno cree que puede tratarse de un sabotaje para hacer daño específicamente. No es la primera vez que Óscar Puente apunta a esta opción. La última fue hace un año con lo ocurrido en el Rodalies de Cataluña.
Yo no afirmo que haya sabotaje, pero no lo puedo descartar. Me llamó mucho la atención que ayer, por ejemplo, los Mossos, sin haber entrado en los túneles donde se había producido los incendios, ya tenía una conclusión. Descartamos el sabotaje. Pues oiga, en fin, les aplaudo sus conocimientos.
Los Mossos investigaron como un robo el asunto y se detuvieron a 4 personas de una banda que se dedicaba a ello. Ante esta serie de problemas que se vienen repitiendo, nos hemos preguntado qué pasa con la red ferroviaria. ¿Necesita renovación? ¿Ha afectado la entrada de nuevos operadores? Se lo preguntamos a Ramón Boixados, profesor de la Asociación de Gestión de la Cadena de Suministro y del Centro Español de Logística. Ramón, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
En líneas generales, ya sé que hay muchos matices y ángulos. ¿Cómo están nuestras infraestructuras ferroviarias, Ramón?
Bueno, yo diferenciaría lo que es la red de alta velocidad con la red convencional, ¿no? O sea, en la red de alta velocidad se han hecho muchas inversiones. O sea, te doy un dato, por ejemplo, que es un dato que le aporta la Autoridad Independiente de Responsabilidad Civil, y dice que entre 1990 y 2018 se invirtieron 55.880 millones de euros en alta velocidad y 3.600 millones de euros en cercanías, ¿no? O sea, se invirtieron 15 veces más en alta velocidad. Por lo tanto, creo que la red de alta velocidad está bien financiada, funciona bien, etcétera. Estoy hablando de lo que es las vías, ¿no? Y otra cosa sería muy distinta a lo que serían las cercanías y lo que sería pues la red convencional de ferroviaria.
¿Qué tal, Ramón? Buenas noches. Bueno, funciona bien hasta que no te encuentras con retrasos o con el caos de anoche, ¿no?
Bueno, pero el cable...
Y de esta madrugada. La pregunta ¿es normal que por un robo de cables se monte este caos?
Sí, sí es normal, sí. O sea, los sistemas de señalización ferroviaria dependen de kilómetros de cableado, ¿no? Bajo las vías del tren circulan datos. Cada metro de la línea AVE cuenta con sensores, balizas, circuitos de vía y sistemas electrónicos que informan en tiempo real del estado de cada tramo. Si está ocupado, si la aguja está bien posicionada, si el tren debe detenerse, seguir su marcha, ¿no? Estos datos viajan a través de cables enterrados. que conectan el terreno con los enclavamientos electrónicos y centros de control, ¿no? Los cables de cobre forman parte del sistema de señalización, seguridad y comunicaciones. Si se cortan o se sustraen, dicho sistema se cae. Por eso, ante una alteración, los trenes pues pueden reducir su velocidad e incluso detenerse, ¿no? Tenemos que entender que los trenes de alta velocidad van a 300 kilómetros por hora. Por lo tanto, en todo su recorrido van dando información de cuál es la situación.
¿La llegada de nuevos operadores ha podido ocasionar más problemas en la red, por ejemplo, de alta velocidad? Me refiero a lo Sirio, a Oigo, Hablo, que también forma parte de Renfe, pero claro, muchos trenes, muchas empresas en las mismas vías.
Desde luego, y el mismo sistema de señalización, el mismo sistema de control, etcétera, etcétera, ¿no? Yo personalmente considero que las vías de alta velocidad están en buen estado. Pasa que hay que darse cuenta que son trenes que van a 300 por hora. El gran reto es el mantenimiento. Entonces, aquí hay un... Como hay más trenes, hay nuevos operadores, se incrementa el reto del mantenimiento, ¿eh? Y por lo tanto, bueno, había que preguntarse ahí hasta qué punto realmente se lleva el mantenimiento, ¿no? O sea, cada mañana, antes de que circulen los trenes a alta velocidad, sale un tren para comprobar la vía, por ejemplo, ¿no? O sea, el mantenimiento es muy intenso, ¿no? Bueno, quisiera saber si se han cambiado los parámetros, dado que hay más trenes circulando, ¿no?
O sea, podríamos decir, Ramón, que nos encontramos ante un problema puntual que si se invierte en mantenimiento puede mejorar estas cosas, ¿o no?
Hombre, una cosa es el robo del cobre, ¿no? Que por lo tanto se interrumpen los datos. Además, el tema es que es una situación que no solo ocurre en el sistema ferroviario. O sea, otro día hablaba con un amigo que ellos tienen una empresa que tienen varias estaciones que producen solares, etcétera, y les habían robado el cobre dos veces, ¿no? O sea, que el robo de cobre es un sistema que afecta muchísimo a las empresas y a los negocios, y es un sistema absolutamente de seguridad, del señor Marlaska, vamos.
Esa es otra derivada. No solo hablamos de infraestructuras, hablamos de una infraestructura crítica y de un problema de seguridad con mayúsculas, ¿eh? ¿Qué se debería hacer? Ya sé que te estoy resumiendo demasiado la pregunta y la respuesta, Ramón, para evitar este tipo de problemas que son absolutamente de ridículo mundial.
¿Estamos hablando de la parada de trenes por robo de cobre, por ejemplo?
Sí.
Porque esto es un sistema de seguridad, claro, hay que cambiar la ley, porque si un señor se lleva 150 kilómetros de robo de cobre y al día siguiente pues le sueltan, pues no, que sepa que si va a producir ese robo que tiene un efecto tremendo en las infraestructuras del país, este señor se va a estar en la cárcel un tiempo muy largo. Yo creo que las leyes tienen que cambiar para que sepan que estos señores que se lo están jugando de verdad. Y desde luego, que bueno, los sistemas de seguridad, Guardia Civil, etcétera, responsable del señor Marlaska, pues que reorganicen las cosas para realmente controlen el tema, ¿no?
Pero Ramón, hay quien dice que es muy difícil cientos de kilómetros de red de alta velocidad estar controlados, ¿no? No vas a tener cada metro. O sea, ¿esto cómo se puede controlar? ¿Cómo se hace en otros países? Para que no roben, quiero decir.
Bueno, es un buen problema. Es una buena pregunta. Es la pregunta del millón, ¿no? Yo creo que el tío que roba el cobre, que sepa que se la está jugando. Porque son mafias que, bueno, que dicen que si venden el cobre, pues a lo mejor hasta llegan hasta China, etcétera, etcétera. Bueno, que sepa que está corriendo realmente un riesgo con el robo de ese cobre, ¿no? Está claro, como tú dices, son muchos kilómetros a vigilar. O sea, España es el país que tiene la segunda red ferroviaria de alta velocidad de Europa. Estamos detrás de China en kilómetros. Está claro que no es fácil vigilar toda esa red tan extensa, ¿no? Hay que vigilar los puntos críticos, es un sistema que está vallado, pero en este caso saltaron y rompieron la valla, etcétera, etcétera. Pero al final, de esas, yo creo que realmente si hay un esfuerzo tal, al final estas mafias yo creo que se puede saber quiénes son, ¿no?
Sí,
y se puede poner una presión mucho más alta sobre ellos, ¿no? Porque el daño que están haciendo es tremendo.
Y les acabarán pillando, pero claro, hasta la siguiente. En fin, me quedo con el vector. Hablamos mucho, lógicamente, de infraestructuras, de Renfe, de política. La pata de la seguridad en una instalación más que estratégica. Lo dicho, Ramón Buixador, profesor del Centro Español de Logística. Como siempre, gracias por la clase.
Gracias a ti, Ángel.
Adiós.
Buenas noches, un placer.
Fíjate, es que es tremendo, ¿eh?
Es que claro, es que al final, claro, dices, no, es que hay muchos kilómetros, claro, y muchos aeropuertos. Y claro, en el fondo un ave, oye, desde el punto de vista de seguridad, es muy parecido a un avión, ¿eh? Cuidado. Pero en fin. Claro. Otras noticias del día, a ver si me da tiempo, Pilar. Junts presentarà una enmienda a la totalitat contra la reducció de la jornada laboral.
Hem decidit per unanimitat que presentarem una esmena a la totalitat a una llei que és un atac frontal als autònoms i a les petites i mitjanes empreses de Catalunya.
Miriam Nogueras, la portavoz del partido de Puigdemont, lo anuncia pues el día antes de que el Consejo de Ministros apruebe este proyecto impulsado por Yolanda Díaz. Aquí, claro, tras la aprobación de Moncloa tiene que pasar por el Congreso, a ver quién lo apoya, quién no. ¿Tú qué crees que va a pasar?
Bueno, vamos a ver, Junts no está de acuerdo, ya ha dicho que no está de acuerdo y parece muy difícil aprobar cualquier cuestión con Junts. Yo esta mañana estaba en el desayuno del presidente de Cepyme aquí en Madrid, en donde presentaba su candidatura, y hablaba de esto, ¿no? Y del impacto que puede tener una reducción de la jornada laboral en el tejido empresarial español, que fundamentalmente es de servicios porque cada vez quedan menos empresas, ¿no? Y es brutal lo que puede pasar. O sea, yo creo que nadie con dos dedos de frente está dispuesto a hacer esto de una forma transversal a todos los sectores, sin hablar con las empresas, salvo, como no, Yolanda Díaz, ¿no? Pero también te digo una cosa, vamos hacia el salario único universal, que es lo que pasaba en la antigua Unión Soviética, y yo todavía no he visto a nadie saltando desde la Florida hasta Cuba a nado para irse a vivir a Cuba, ¿verdad que tú tampoco?
No, ni...
Bueno, pues para explicarlo a la gente, ¿no?
Ni cuando se cayó el muro, saltar hacia el otro lado.
Pues eso, entonces están imponiendo unas políticas en el mercado laboral que no solo están rompiendo el mercado laboral, sino que además están destrozando la competitividad y la capacidad de progresar en la vida.
Los supermercados cifran en más de 50 millones de euros las pérdidas por el apagón del lunes pasado. Es el dato que aporta la patronal y que solo tiene en cuenta los alimentos que hubo que tirar. Ojo, Victoria Ballesteros, buenas noches.
Buenas noches. Las aseguradoras empezarán a indemnizar a los usuarios. La mayoría de pólizas del hogar tienen esta cobertura, pero más complicado podrían tenerlo los negocios. ¿Por qué? Porque muchas comienzan a cubrir daños solo a partir de las 12, 24 o incluso 48 horas de interrupción de la actividad. Fuentes del sector hablan de un coste de entre 100 y 300 millones de euros, según las primeras estimaciones, porque siguen llegando partes. Una vez se sepa la causa del apagón, reclamarán ese dinero. Lo explica Javier Martínez, del Consejo General de Mediadores de Seguros.
Todos los daños que se hayan producido a consecuencia del apagón, bien, daños eléctricos, ¿vale? Que te hayas estropeado aparatos, maquinaria, industrias o lo que sea. Bienes refrigerados o congelados. Vienen viviendas, vienen locales de hostelerías. Bueno, pues todo eso, las compañías tienen la obligación de indemnizar al asegurado y luego la compañía va a repetir contra el posible responsable.
Importante tener tickets, facturas, fotos, todo lo que sirva para acreditar las pérdidas. Y hay 7 días para reclamar desde que conocemos los daños.
Primero conocer las causas y luego ya veremos, más o menos, ¿no?
Bueno, sí, más o menos, pero las causas yo creo que cada vez están más claras. Fíjate, en este país, si tenemos de algo, Ángel, es de ingenieros en el sector energético y eléctrico, porque somos una potencia mundial, porque tenemos a la primera empresa eléctrica de renovables del mundo, que es Iberdrola, porque sus ingenieros han diseñado la mayor parte de las energías renovables. Y lo que te dicen las empresas del sector es que aquí lo que hubo es un problema en el mix energético, esta especie de ensalada en donde Red Eléctrica va diciendo ahora me pones más tomates y quitas pepino o echas lechuga, ¿vale? Y el pepino, los tomates y la lechuga es renovables o nuclear o ciclo combinado o hidroeléctrica. Y eso es lo que cada vez está más claro. Lo increíble es que 7 días después de llevar a España a negro y a Portugal a negro, el gobierno siga sin dar una explicación.
Más cosas. Los inspectores de Hacienda insisten en que la financiación singular que el gobierno prepara para Cataluña no respeta el Estado de Derecho. Hoy Sánchez ha vuelto a insistir en que siguen dando pasos para cumplir con esa promesa a los independentistas. Pilar.
Bueno, ellos lo que dicen es que es inconstitucional, han hecho un comunicado como reacción a esas palabras del presidente del gobierno, dicen que crea desigualdad entre los españoles y por supuesto también entre las diferentes supuestas diferentes agencias tributarias, ¿no? Y ellos lo que hacen es asegurar que van a tomar todas las acciones legales en su mano para impugnar estas cesiones a Cataluña y le piden a las comunidades autónomas, tanto del Partido Socialista como del Partido Popular, que hagan lo propio, ¿no? Porque esto es romper la igualdad entre los españoles.
Y un par de datos positivos. Sigue creciendo el número de turistas extranjeros que llegan a España. En solo 3 meses fueron más de 17 millones, un 5,7% más que el año pasado. Y eso a pesar de que Semana Santa fue en abril.
Y vamos a cruzar los dedos para que siga siendo así, porque una de las claves de por qué tenemos tantos turistas en España es porque tenemos unos servicios públicos fantásticos, tanto de transportes como sanitarios, como por supuesto un sector hotelero y de restauración muy competitivo. Como sigamos teniendo titulares en todo el mundo, Ángel,
claro.
Hoy nos vamos a negro, mañana nos salen los trenes, pasado no sé qué pasa, al final nos se cargarán el turismo.
Es que el daño de imagen es absolutamente brutal, sí señora. Oye, y hoy hemos tenido otra cifra positiva, matriculaciones de coches en abril. Un aumento del 7% en la venta de turismos, Pilar.
Bueno, es una muy buena noticia porque venimos de varios meses con tendencia negativa. Es verdad que se siguen vendiendo muchos más coches de segunda mano que coches nuevos. Ya sabemos que hay una inseguridad jurídica que percibe el comprador, el usuario, el cliente, por un lado por los coches nuevos de combustión y todos los impuestos que tienen, además de que son mucho más caros, y por otro lado de los eléctricos, ¿no? Que no terminan ni de fiarse. Mira, el otro día me contaban, ¿tú sabes cuánto tiempo tarda una empresa en tramitar y en poner un monolito de estos de electricidad para recargar un coche eléctrico?
No, ¿cuánto?
2 años.
Entre licencias, permisos, potencias.
2 años para poder poner un monolito para recargar los coches y pretendemos, bueno, y luego está el otro debate, pretendemos electrificar todo el país y hace 7 días el país se fue a negro.
En fin, lo que nos faltaba. Pilarín, que mañana más.
Un besito, hasta mañana.
Otro, chao, adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
Novedades en la Champions de la próxima temporada. ¿Cuáles son las novedades, Fouto?
Quieren eliminar las prórrogas. No habría los 30 de añadidos, iremos directamente a los penaltis.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
De accionistas de BBVA para accionistas de Banco Sabadell. Asunto, un banco que suma.
Como empresario que estás en la fábrica, lo ves bien, o sea, ves bien, ves que el flujo que va a haber de crédito a las pequeñas
sería mayor que el actual.
Exacto.
La unión permitiría contar con una capacidad adicional de 5.000 millones de euros al año para financiar a empresas y familias. La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de BBVA y Banco Sabadell, en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800 080 032 o en bbva.com. Avanzamos. BBVA.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
¡Cómo me gustan las frutas y verduras de Aldi!
Y a mí, Al, son las más baratas.
Creo que también les gustamos a ellas, Di.
¿Por?
Mira qué rojo se ha puesto ese tomate.
¡Ay!
¡Ahorra con el medio kilo de fresas!
A solo 1,15, un 22% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida.